Derecho con Piera, con Yago Piera.
Felices fiestas, queridos oyentes, felices fiestas. Y hoy como regalo, como último programa del año, programa con Derecho con Piera y especial de una hora, ¿de acuerdo? Explico el porqué. Aparte de que es el último programa de este año, yo uno de los motivos por el que empecé este proyecto, este programa, es también, aparte de personalmente tener un desarrollo y tener un buen currículum, ¿no? Y también en debates jurídicos, pues poner a prueba mi lenguaje, mi capacidad de oratoria. Uno de los cuantos objetivos míos es que aquellos estudiantes que, como yo, hayan estado perdidos en qué hacer con su vida, habiendo estudiado Derecho y queriéndose dedicar al mundo de la práctica jurídica, tengan dudas qué hacer, pues bueno, darle posibilidades, oportunidades. Mira, puedes hacer esto, puedes opositar, puedes no opositar, irte a ese tipo de abogacía, traer a varios abogados con distintos perfiles. Y hoy traigo, pues bueno, a dos personas que además son pareja y son los dos unos cracks. Ya lo avisé la semana pasada, con el último programa con mi padre que hicimos, que ya hablamos un poquito de la abogacía en general, de la abogacía joven. Bueno, ahora traigo a dos personas que, en cuanto a proyección, los dos estudiaron en la Universidad de Cádiz, Derecho, como yo, y ahora mismo están en la cumbre de la práctica jurídica a nivel nacional. Voy a presentar, bueno, Juan Pedro, Candón La Sala. ¿Cómo estás, Juanpe?
Muy bien, Yago, ¿qué tal?
Y también tengo aquí a Miriam Morales Torres. Miriam, ¿cómo estás?
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Sé que ha sido una presentación muy, muy bestia, ¿no? Pero siendo realistas, es así. A ver, voy a contar primero cómo nos conocemos, más o menos, ¿no? Ya sabrán ustedes que yo estoy haciendo el MOOC de Derecho Arbitraje Internacional. Bueno, tiene otro nombre que tú lo sabes, los dos lo sabes muy bien porque lo habéis ganado, ¿no? Pero bueno. Y aquí, pues, Juanpe es entrenador ahora mismo del equipo y Miriam también lo fue el año pasado. Y aquí viene un poco nuestro contacto. A ver, vosotros os conocisteis en la carrera y a partir de ahí ya, pues, han habido muchas experiencias. A ver, contadme un poco por qué entráis en la carrera, porque tenéis dos caminos muy distintos. Y un poquito el porqué de por qué Derecho, ¿no? Porque, y además, lo habéis afrontado de una forma muy, muy excelente que digamos. ¿Quién quiere empezar de los dos? Miriam.
Bueno, a ver, yo empecé Derecho. Yo siempre había querido hacer o Derecho o Medicina. Los números nunca fueron lo mío. Entonces, la carrera que quedaba era Derecho. La cogí con muchísima ilusión porque yo siempre he querido ser abogada. Y bueno, pues la empecé en casa, en Cádiz, pues por cercanía familiar y porque era muchísimo más fácil. Y bueno, pues con muchísima ilusión. Desde el primer momento yo empecé muy ilusionada. Fue el tema del COVID y tal mientras empezábamos el primer año de carrera. Y bueno, quizás esos años fueron un poco más complicados, pero con mucha ilusión siempre. O sea que empecé Derecho porque sabía que era lo que quería hacer y sigo con esas expectativas a día de hoy. O sea que genial.
Tú no tenías tan claro, ¿no, Juanpe, lo del Derecho de primera?
yo di algún... No bandazo, pero sí que mi camino fue mucho menos recto que el de Miriam. Yo fui militar antes de entrar en la carrera. Yo estuve en la Escuela Naval Militar como oficial alumno de Infantería de Marina. Y cuando salí de la escuela, todavía tenía un poco en mente también la Guardia Civil, porque mi padre es guardia. Y bueno, al final tenía que decidir alguna carrera que estudiar que incluso me permitiese luego a lo mejor optar o volver a entrar a la Guardia Civil. Y para eso hay un elenco de carreras que lo permite, que puntúa luego para el concurso de méritos y demás. Y bueno, entré en Derecho, solo en Derecho, porque al final ya venía también con el trasfondo de la Escuela Naval y no quería invertir más tiempo en la universidad que el estrictamente necesario, con lo cual tenía sentido hacer un grado y no hacer un doble. Y para mi sorpresa, pues llegué a primero y me fui enamorando. Y hasta el día de hoy. La verdad que me nació una pasión de manera completamente espontánea, porque yo en principio no la preveía para nada, pero fue creciendo, fue germinando y la verdad que hasta el día de hoy que he encontrado una vocación, una pasión y si Dios quiere, una profesión para toda la vida.
Os conocéis en clase, vosotros, entiendo, ¿no? Yo tengo entendido, por lo que me han comentado, que no eres los típicos alumnos. Me refiero ni en cuanto a la vestimenta, ni en cuanto a la presencia, ni nada. Esto es verdad, ¿no? O sea, vosotros a clases ibais, o sea, lo tomabais muy en serio desde el primer momento.
Sí, 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 sí.
O sea, no ibais en chándal.
No, bueno, yo creo que no he ido en chándal tampoco, o sea, al instituto ni nada de eso. O sea, era un poco algo que me venía también de... O sea, no fue porque yo pensase que ya la universidad tal. O sea, siempre me lo he tomado un poco en serio en cuanto a vestimenta tal, incluso en el instituto. Entonces, tampoco fue un cambio tan brusco, pero es verdad que, bueno, quizás lleva un poco más normal, pero es verdad que aquí Juan Pesci lleva un poco más. Vamos, de hecho, no una, no dos, sino más de tres veces le han confundido con el profesor. O sea, es completamente verídico, pero tanto en la Autónoma, cuando hicimos IPE, como en la Universidad de Cádiz, sí, sí.
Pero que, pero tenéis que tener una personalidad para ir así. Además, en la Universidad de Cádiz, la Facultad de Derecho, que no es la más arreglada del mundo, justamente.
No,
que es más, se normaliza más el hecho de ir cómodo a clase.
Sí, sí, sí. Bueno, o sea, yo tengo un mote, ¿eh? Yo, para diferenciarme de otra compañera que se llamaba igual que yo, me enteré hace un par de meses o así, que me lo dejó una compañera, ya Miriam Latacones.
Latacones,
sí.
Ostras.
No es. Sí, porque aparte, siempre, obviamente siempre van tacones, y luego aparte tiene un caminar particular y ya le pillas el sonido.
Se la escucha llegar.
Y sabes diferenciar cuándo viene alguien con tacones genérico, por así decirlo, es decir, cualquier persona, o cuando viene Miriam, se notaba muchísimo. De hecho, tenemos un amigo allí en la facultad, Juanma, que cuando estábamos a lo mejor en algún aula o en algún despacho, algún profesor o lo que sea, se la escucha venir. O sea, que no solo yo que soy su pareja, sino tenemos amigos que también la reconocen perfectamente por los andares.
Abría la puerta y decía, por ahí viene Miriam.
De hecho, la abríamos antes de que llegara y tal, porque ya se escuchaba.
A mí cuando me lo contaron me quedé flipando. O sea, dije, ya no tanto por el hecho de venir en chaqueta a una clase de, qué sé yo, de derecho romano, de... Que claro, si me dijeras en tercero o en cuarto, te digo, vale, pero es que si ya desde primero,
sí, yo
recuerdo entrar a primero y las caras de niños que había, incluso la mía, ¿no? Uh-huh. Pues imagínate a personas arregladas,
sí, que os
toméis tan en serio la carrera. Entiendo que la conexión fue mutua desde el primer momento, ¿no? Porque a la que ves que... ¿No? Digo yo.
A ver, sí que es cierto que nos hicimos amigos razonablemente pronto, así desde el principio
del
grado ya empezamos pronto a sentarnos juntos y demás. De hecho, recuerdo, aparte en particular en Derecho Romano, que fue una asignatura que nos hizo mucha ilusión. Y
¿Con Carlos?
Con Carlos.
¿Qué Carlos?
Efectivamente. Que además es, yo creo que es la única asignatura en la que te he ganado en la matrícula, me parece. Yo creo que es la...
Por una décima.
Mentira, en Romano y en Tributario, que ya que solo tengo dos.
¿Sabes? Que quede claro esto, que fue solo por una décima.
Sí, fue por una décima. Pero claro, a raíz de ahí ya de estudiar un poco, entre comillas, en común, de poner ideas en común, de... Pues eso, de intercambiar ideas, pues es que se creó una sinergia entre nosotros que primero derivó en una amistad y que ya luego, pues en fin, la vida nos ha unido. Pero sí, al final se nota mucho la diferencia. Esa actitud diferente, esa hambre distinta, esa ambición, esas ganas, eso se ve. Eso se ve, llama mucho la atención y une. Y gracias a Dios une.
Tercero fue el año disruptivo, ¿no? O sea, fue un antes y un después. ¿Conocéis el MUT? Nunca también el Bismut. A ver, contadme, porque tampoco es que, o sea, vuestra generación, o sea, hubo un intermedio, ¿no? O sea, no hubo ningún competidor, ¿no? Antes de vosotros.
No, creo que el año anterior no hubo ningún equipo. Vamos, tampoco era algo que particularmente se fuese muy conocido en la facultad. Bueno, creo que tú lo sabrás mejor que todos nosotros. No es una competición conocida dentro de la UCA, no, quizás no se le daba el bombo, ¿no? Ahora creo que un poco más, pero en nuestro año, vamos, nosotros nos enteramos por ser cabezotas con una nota de derecho societario y fuimos a quejarnos de la nota que teníamos en el examen. Y la profesora, pues claro, evidentemente de donde no había, pues no se podía rascar más. Y yo decía, bueno, pero es que estoy muy enfadada porque a mí esta asignatura me encanta y creo que la nota no refleja lo que yo he estudiado, tal. O sea, intentando convencerla, no había nada que convencer. Y me dijo, oye, mira, si te interesa mucho el tema del mercantil y tal, hay una competición, lo lleva un profesor, David Morán, no es de esta facultad, pero te puedo poner en contacto con él, tal. Y yo dije, bueno, no sé qué me está contando, y aquí venía a ver si rascaba un punto más y no me quiere poner más nota. Digo, bueno, pues nada, o sea, me interesé un poco por la competición, de ahí le hablé a David, David desde el primer momento, bueno, es una persona maravillosa. Y pues ahí empezó todo. De ahí se enteró, bueno, él primero estaba en el equipo del MUD Viena, que se enteró a partir de esta misma conversación, y empezó primero en uno y después se enganchó también al siguiente, o sea que...
Efectivamente. Al final fue todo por ir a revisar un examen. O sea, fue,
sí, sí, sí.
Tal cual.
Estuvimos a punto de no ir, ¿eh?
Si sí. Llegáis a sacar un 9, no hubierais ido.
No hubiésemos.
Bueno, pues mira, por una vez vuestra no excelencia,
sí, sí, sí.
Os ha jugado una buena...
Escucha, yo creo de hecho que es la vamos, sin duda lo mejor que me ha pasado en la vida académica y una de las mejores cosas que me ha podido pasar en la vida profesional, casi seguro que también. Bueno, casi seguro no, seguro que también. Y todo al final, pues fíjate cómo es la vida, por un... No fracaso, porque a ver, tampoco es un fracaso.
No fracaso, no.
Pero no por un mal momento, porque sí que eso sí que lo fue, por un mal momento académico, pues mira, se abre una puerta que nos ha cambiado la vida, sin ninguna duda.
¿Cómo afrontáis el hecho de estar tan metidos en tantas cosas siendo pareja? ¿Cómo os coordináis? Porque me parece, o sea, desde fuera parece complicado, no sé, ya de dentro será otra cosa, pero...
Bueno, a ver, yo creo que tiene una parte muy buena... sobre todo por el tema del MUD, porque es verdad que clases y demás, bueno, cada uno va a su ritmo y tal. Pero cuando hay un proyecto en común, como fue el caso del MUD Madrid, hay una parte muy, muy buena por el hecho de, como somos pareja y estamos los dos metidos en el mismo proyecto, yo le quiero dedicar mucho tiempo y tú le quieres dedicar mucho tiempo. Entonces, al final le dedicamos tiempo juntos. Y las ideas que tú tienes, porque una de las cosas que nos pasa, Juanpa y a mí, es que no nos ponemos de acuerdo nunca jamás en nada. O sea, nunca. Siempre tenemos opiniones completamente distintas. Eso servía a la competición para ver todas las posiciones, ver los puntos débiles de todas las posiciones y mejorarlas. Y eso hacía muchísimo mejor técnicamente los escritos y al fin y al cabo las estrategias. Entonces... al fin y al cabo, yo le dedicaba mucho tiempo, él le dedicaba mucho tiempo, le dedicábamos mucho tiempo juntos. Entonces, al final el proyecto tenía una cantidad de trabajo detrás y justamente, pues bueno, pues que en vez de que el domingo se lo tienes que dedicar a tu pareja, pues en vez de irte todo el día por ahí, pues estás en casa con tu pareja haciendo el MUD. Entonces, son 12 horas más que tiene el proyecto y tiene muchísima más carga de trabajo. Está pensado para que... no haya ningún tipo de fallo, porque el primer fallo que vea Juanpe, yo tengo una réplica y tengo tres y él tiene contrarréplica. Entonces estaba pensado y estaba hecho de tal forma que era muy difícil verle un... O sea, que lo tendría, por supuesto que tendría, sí, no, su fallo, sí, pero no se lo veíamos ni tú ni yo, se lo verían otras personas. Entonces llega un punto en el que está tiene tanto trabajo detrás que bueno, creo que salió muy bien. justo
pues sí,
por eso.
Porque al final, y es un comentario que nos han dicho mucho en tono un poco jocoso, incluso en los despachos, cuando hemos estado haciendo prácticas, y me dicen, ¿cómo es trabajar con tu pareja? O sea, ¿cómo puedes trabajar con tu pareja? A mí se me haría imposible, ¿no? Pues a mí al contrario, a mí me parece lo más natural del mundo. Al final tenemos una alineación de intereses muy fuerte, Miri tiene una cabeza privilegiada absolutamente, y yo con quién mejor trabajo en equipo, en pareja, con ella, sin ninguna duda. De hecho, a mí lo que me chirría es lo contrario, es no poder trabajar con la persona con la que
opino,
¿sabes? Con la que quieres compartir un proyecto de vida. Que si tienes un proyecto común juntos, ¿cómo no vas a hacer un trabajo? ¿Cómo no vas a hacer algo que en comparación con lo que es una vida?
Claro, claro.
Pues en fin.
Imagínate,
claro, sea,
que... si no te aguantas ni dos horas, imagínate.
Pues claro.
Y ya claro, luego como los dos tenemos ese gusto... exacerbado por la discusión, pues al final sí que es verdad que ayuda a poner muchas ideas en común, muchos puntos de vista, muchos ángulos. Además teníamos también a María, que fue un auténtico privilegio, que nos ponía un poco en común muchas veces a los dos.
Era el punto en común.
Sí, sí, sí.
A veces se necesitaba un nexo común porque llegaba un punto en el que Juanpa y yo ya estábamos tan metidos en un asunto, discutiendo cosas ya incluso por el mero hecho de a ver quién lleva más razón en esta pregunta del escrito, que llegaba María y era, vamos, joder, si lo hubiésemos tenido
la madrina, ¿no?
Claro, era apaciguaba, aplicaba sentido común y ya decías, es que María, menos mal que estás aquí.
Claro, totalmente, aparte de María, que tenía otra cabeza también, que era maravillosa, ya te digo, o sea, ya, al final, el tema del MUD, yo pasé por allí, tenía dos chicas estupendas y que hicieron un trabajo espectacular.
Bueno, y chico Carlos, ¿no? Cogieron.
Sí, claro, eso es lo que voy ahora, porque si María era la madrina, Carlos era el padrino, o sea, Carlos estaba también ahí. Que claro, que también nos daba el punto de la experiencia, el punto de la seriedad del trabajo, de la disciplina. Y claro, fue un cúmulo al final de factores que, bueno, germinó en lo que germinó y gracias a Dios, vaya.
Bueno, a ver, ya lo decimos, ganasteis el MUD. siendo la Universidad de Cádiz, que no es ni una universidad privada, tampoco es una universidad de Madrid, ¿vosotros creíais realmente que lo podíais ganar?
No. Yo no. En ningún momento pensé que íbamos a llegar a donde llegamos. Yo, personalmente, no sé. María, por ejemplo, sí que tenía... No expectativas, pero sí que pensaba que llevábamos un buen equipo, llevábamos un buen trabajo detrás. Y María sí que sé, que en todo momento pensaba que teníamos algún tipo de posibilidad. No sé si, Juan, pero vamos.
¿Yo? Sí, yo voy a quedar fatal ahora mismo también, pero sí, yo estaba un poco en el bando de María. Y, o sea, yo sin pensar en ningún momento que lo vas a ganar, porque al final eso tiene un componente subjetivo por parte del tribunal brutal. Pero sí que era consciente de que se había hecho un trabajo muy bueno, que teníamos ciertas oportunidades, porque... confiaba tanto en el trabajo que yo decía, a ver, comparativamente hablando, no sé hasta qué punto el trabajo, el estudio, el análisis, las ganas que se haya puesto por parte del resto de competidores esté a la altura de lo que hemos hecho, porque de verdad que trabajamos mucho. De hecho, de lo único de lo que sí me enorgullezco, sobre todo de mi vanaglorio, es de haber trabajado. No de haber tenido mejor, peor resultado, sino de haber trabajado mucho, de haber aprendido mucho. Y ya te digo, sin tener una expectativa concreta, porque eso al final no depende en última instancia de ti, pero sí que confiaba yo también, la verdad.
Mientras vais pasando de rondas, ¿eso cómo es? O sea, me refiero, tú vas pasando de rondas generales, luego ya te vas a las eliminatorias y vas pasando. ¿Cómo se controlan esos nervios?
Bueno, fue una semana muy frenética. Eran cuatro días de rondas generales. Y bueno, mientras vas pasando de rondas generales, tú no sabes la puntuación hasta el final, entonces tú vas haciendo buen trabajo, estás contenta, y cuando llega la puntuación de rondas generales ves que has pasado a cuartos. Dices, bueno, ya de por sí ya es un salto cualitativo con respecto a otros años, porque la Universidad de Cádiz nunca había pasado de fases generales, y dijimos, bueno, ya hemos hecho algo diferente. Yo en ese momento yo no me lo creía, o sea, David estaba... Vamos, en su mejor momento, fue un gusto verle así, o sea, me mereció la pena ganar la competición solo por verle la cara a David, eso es así. Y bueno, pues nada, pasas a cuartos, que es el mismo día, creo recordar que fue la última ronda de fases generales, pasas a la siguiente y vuelves a pasar a la siguiente y llega un momento en el que no te lo crees, o sea, vas un poco por inercia, porque es una semana, ya te digo, muy frenética, ya lo verás, y vas un poco pues, por inercia, o sea, vas trabajando, vas estudiando, vas comiendo y durmiendo poco porque tienes que estudiar más, entonces es una semana muy frenética y vas por inercia completamente, y hasta que no llegas, o no llegamos, por lo menos en mi caso, a la final sentada en esa silla esperando a que se sentase el tribunal, hasta ese momento no me di cuenta de todo lo que había pasado hacia esa semana. Pero bueno, pues es que lo único que te puedo decir es que fue muy frenético, muy intenso, pero también fue muy bonito.
¿Tú igual o más mentalidad militar de, bueno, un poco a poco y vamos viendo?
No, el estoicismo quedó completamente aparte. O sea, al final es verdad que fue una semana de muchísima, muchísima, muchísima intensidad. Sí que es cierto que íbamos a lo que íbamos, eso lo teníamos súper claro. De hecho, David fue abandonado en repetidas ocasiones en cualquier evento social de cualquier índole que tuvimos, que es verdad que también es una semana en la que se aprovecha para hacer mucho networking, es otra de las cosas también muy interesantes del MOOD. Pero nosotros teníamos claro que había que estudiar, que había que prepararse la audiencia al día siguiente, que había que adaptar el informe a los escritos del día siguiente, porque al final sí que es cierto que hay unas bases generales, pero al final, por supuesto, cada audiencia es un mundo, hay que individualizarla, hay que trabajarla, hay que prepararla, hay que remachacarla, hay que darle 17 vueltas y media si hace falta. Y eso sí que lo tuvimos muy claro. Y con respecto a lo que decía Miri de David, pues totalmente de acuerdo. O sea, el mayor premio que yo me llevo del MOOD Madrid es... O sea, hay un vídeo que está por ahí en YouTube de la entrega de premios, y el vídeo casi que termina con un abrazo que le doy a David ya cuando las chicas bajan con el premio y tal, y nos quedamos nosotros arriba en la tarima. Y la cara que yo le vi a David, lo que le brillaba en los ojos y ese abrazo que nos dimos ahí arriba, para mí es el premio más grande, sin ninguna duda. Y mira que el mundo se ha traído cosas buenas, pero sin ninguna duda, ese es lo mejor que me ha dado. Pero vaya, al final David es una persona a la que no solo nosotros, sino muchísimos alumnos de la universidad le deben mucho. Que hay que valorarlo mucho más de lo que en mi opinión se le valora, y me reñirá seguramente cuando escuche esto por haberlo dicho. Pero sí, haberle podido dar esa satisfacción a cierto modo, no cumbre, porque tampoco es una cumbre, pero a modo de highlight, digamos, en su carrera académica, ha sido un tesoro que nos llevaremos ya para toda la vida.
Es que lleva 20 años, ¿eh? O sea, sí, lleva mucho tiempo haciendo estas competiciones. Esto fue vuestro salto a la élite, ¿no? A la élite de la abogacía. Y ahí empiezan a llegar ofertas, entiendo.
Fue sí y no, me refiero. Nosotros, al igual que tengo solamente palabras buenas para David Morán, ahora entra en nuestra vida a quien nosotros le llamamos también nuestro padrino en el ámbito jurídico, que es José Luis Terrón. Él es abogado, es counsel en Allen & Overy en Madrid. Y lo conocimos, él es egresado también de la Universidad de Cádiz y lo conocimos allí con razón del MUD. Y claro, los buenos resultados unidos a la buenísima persona y el gran corazón que tiene José Luis se unieron en que él consiguió que se nos abrieran determinadas puertas. Entonces nosotros ganamos el MUD en abril, mantuvimos contacto con José Luis y José Luis nos abrió las puertas, que luego fuimos muy bien recibidos por parte también del equipo, pero él nos abrió esa primera oportunidad de Cuatro Casas en la oficina de Sevilla, que hicimos allí nuestras primeras prácticas extracurriculares en el verano de tercero a cuarto. Y ahí, claro, pues justo también con la ayuda de José Luis y con ese mes y una semana, mes y 12 días o así, sí, no me acuerdo ahora mismo de memoria, que ahí ya es cuando nos entró el veneno, cuando de verdad vimos por primera vez lo que era la abogacía de empresa, lo que era la abogacía de los negocios y lo maravilloso que es ese mundo. Y ahí ya es cuando dijimos, esto es lo que queremos hacer toda la vida.
Bueno, que José Luis también decir que es una bellísima persona, por supuesto, un profesional como una casa de grande y nos ayudó en las últimas rondas del MUD. Él vino, bueno, nos llegó a Allen & Overy para practicar, creo que era semifinales. Sí, fue semifinales.
Sí, fue semifinales. Sí, sí, sí.
Fue semifinales y esto que estaba leyendo el caso, le dio por coger el caso, le dio tres vueltas y nos soltó tres pildorazos de esto, esto y esto y dijimos, joder, llevamos 7 meses mirando este, bueno, sí, desde el caso sale en noviembre,
sí, más o menos,
llevábamos
sí, sí.
6 meses mirando el caso para arriba y para abajo, o sea, me lo sé de memoria y no me he dado cuenta de los tres detalles que me está diciendo y fue clave, una de las cosas clave, uno de los argumentos claves fue uno de los que nos dijo José Luis, o sea... Sí.
Fue como nuestro entrenador, digamos,
de último momento. Sí.
Y claro, al final revisa el expediente, te da consejos a una persona que llevará casi 20 años, más o menos, aproximadamente, ejerciendo la abogacía en el maximísimo nivel. Es un procesalista como la copa de un pino, pues claro, eso fue ya... la gota que colmó el vaso. De hecho, a José Luis también le debemos grandísima parte de habernos podido llevar el MUD, sin duda, vaya.
Y ya de aquí nos vamos a Madrid, ¿no?
Sí.
¿El tema del SICUE fue fácil o cómo? Porque...
Bueno, el tema del SICUE fue una idea que yo tenía en la cabeza desde antes de entrar en la carrera. O sea, yo sabía que a mí me ha gustado Madrid desde siempre y yo de pequeña le decía a mi madre que yo quería trabajar en una ciudad grande y que quería llevar tacones por la calle. O sea, mi madre se lo puede contar tal que así. Y bueno, era un poco la idea. Y cuando entré en la universidad, yo tenía la intención de irme un año a Madrid. No sabía cómo lo iba a hacer. O sea, no tenía ni idea de la existencia del programa SICUE. Y ya una vez en la carrera, pues te informan un poco del tema de Erasmus, tal. Y comentaban el programa SICUE, que siempre pasaban así un poco más de seguido. Y yo decía, bueno, pues para irme un año de Erasmus, que también me llamaba la atención, ¿eh? Pero digo, bueno, pero para irme un año de Erasmus, tal, como perderlo un poco en ese sentido, en el tema más jurídico y tal, bueno, quizás si me puedo ir a Madrid, a una universidad allí y tal, y hacer un poco de contacto para el tema de prácticas y tal, pues mejor hacerlo el último año. Entonces tenía la idea desde antes de entrar a la carrera. Y bueno, pues cuando llegó tercero hicimos, él se contagió un poco de la idea. Y hicimos los trámites y nada, fue muy sencillo. La Universidad de Cádiz fue, la verdad, bastante rápida. Y nos dieron la plaza en la Universidad Autónoma de Madrid. Y muy bien.
Que al final fue, pues eso, aprovechar la cresta de la ola, porque coincidía justo con la exposición que te había dado, que nos había dado el MUD. Y claro, pues ya al final te vas para allá. El propio José Luis nos abrió las puertas de Allen & Overy, donde estuvimos Miriam 6 meses y yo 5. Y claro, pues al final ya ahí el círculo vicioso empieza a agrandarse. La verdad que una vez que sí que entras un poco en ese ámbito y tienes una persona que te apoya y tú, por supuesto, repagas esa confianza intentando hacer el mejor trabajo posible y das la cara y das el callo y demás, parece que luego como que todo rueda de manera mucho más natural, de manera mucho más orgánica. Es el primer paso el que es muy difícil, y muy difícil es muy difícil, y más viniendo de un sitio pues humilde como somos nosotros, de aquí de Jerez, de la Universidad de Cádiz. Pero se puede, o sea, al final con mucha disciplina, con mucho trabajo, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, se puede y merece la pena sin ninguna duda. porque ahora la verdad que es un sueño prácticamente.
¿Qué os sorprendió más al llegar a este tipo de... a estas grandes firmas? O sea, cuando tú entras en Allen Hanover y Miriam, ¿hay algo que te sorprendió más que otra cosa?
Sí, la gente. O sea, una amabilidad y una afabilidad y un acogimiento desde el primer momento, pero por parte de todos. O sea, no quiero decir solamente de los compañeros de despacho, con quienes tuvimos la suerte de compartir despacho, sino de los counsel, de los socios, de la chica que cambiaba los folios en la impresora, de la chica que nos recogía las cosas de la comida. O sea, una familia. O sea, son todos una familia. O sea, son todos absolutamente imprescindibles. Son todos personas maravillosas. Desde el primer momento te hacen sentir como si estuvieses en casa, igual. Y a mí eso, o sea, yo quería saber que eran, pues, ambientes buenos, tal, pero no me esperaba un ambiente tan acogedor. O sea, a mí me sorprendió, para bien, por supuesto, ese ambiente como si estuviese en casa, igual de compañeros, de todo, o sea, de cada persona que formaba parte, tanto en el caso de Cuatro Casas como en el caso de Allen Hanover. O sea, desde la primera hasta la última persona del despacho, como si nos conociese de toda la vida, una amabilidad increíble, o sea, la gente.
Es una perspectiva que no se tiene en estos despachos, ¿no, Monte?
Claro, es que justo es eso. Nosotros íbamos con el miedo típico del que carece de información de cómo funcionan este tipo de despachos, de esta competición tóxica, de puñalada trapera, un poco del concepto americano, del cutthroat competition este de mal, de todo mal. Y todo lo contrario. O sea, fue todo lo contrario. Cuatro Casas Sevilla fue una maravilla. O sea, fue un equipo que nos acogió desde el minuto uno, nos dio trabajo desde el minuto uno, nos enseñó muchísimo y nos hicieron sentir como en casa, que de hecho gracias a día de hoy mantenemos contacto con la gente de la oficina y la verdad que fue... Y fue un hito, claro, o sea, porque pongo un poco el acento en Cuatro Casas Sevilla, porque si hubiésemos tenido una mala experiencia allí, porque hayamos tenido un equipo pues un poco quizás más déspota, si lo quieres, de un trato al becario más... de peor calidad, de más desidia, además de dejarlo un poco de lado, igual no nos hubiéramos enamorado tantísimo de la profesión.
Totalmente.
Como lo estamos ahora. O sea, yo sé que yo quiero ser abogado hasta que me muera, quiero ser abogado de empresa hasta que me muera. Lo tengo muy claro gracias a la pasión por la abogacía que nos inocularon un poco ya desde Cuatro Casas. Y luego en Allen tres cuartos de lo mismo, porque al final, y quizás perdón un poco por el comentario, pero claro, tú estás en Sevilla y tú cuando piensas en Madrid piensas un poco en dar el salto. Vas a una plaza más grande, el foco de la economía española, tú dices, joder, a ver qué va a pasar aquí cuando llegue, ¿no? A ver si esta experiencia que viví en Sevilla era un poco el oasis en el desierto y va a ser un poco distorsionada cuando lleguemos, entre comillas, a la realidad de ese mercado grande y feroz, ¿no? Y la cuestión es que para nada. O sea, nos encontramos también una oficina que es una familia, un equipo que da envidia sana verlo, porque es impresionante lo bien que se está en la oficina de Madrid, de Allen Hanover, lo que se aprende con esos profesionales. Y claro, al final lo que te llevas es que eres un alumno de grado, que todavía no has terminado, que estás ahí intentando entender un poco cómo funciona todo y cómo va a ser el mundo y cómo va a ser el futuro, y te encuentras con que has tenido profesionales al lado de la mayor talla en el entramado nacional, que te han enseñado muchísimo. Y al final uno mira hacia atrás y solo puede dar las gracias, la verdad, porque empieza con el miedo de qué va a ser de mí, de cómo va, ¿sabes? Por qué deriva va a salir un poco esto. Y ha salido, la verdad, gracias a Dios, de la mejor de las posibles. O sea que, la verdad que solo palabras de agradecimiento para esos despachos.
Y ya no solo eso, ya que estamos aburridos nos metemos a otro mundo, ¿no? Al de Garrigues.
Sí.
Y ahí hay otra etapa vuestra. Miriam, yo entiendo que esto lo encontrarías tú, porque penal económico...
Pues al revés.
¿Al revés?
Al revés.
Qué fuerte, ¿eh? O sea,
sí.
El de arbitraje lo encuentra ella y el de económico...
Sí, porque sí. Ahí fue curioso. Ahí estábamos en la autónoma, nosotros descubrimos ese mote en el primer cuatrimestre de cuarto. Yo creo que lo descubrimos por el mes de noviembre, ¿no? Más o menos.
Octubre, noviembre,
no me acuerdo.
Fue pues que me lo mandaste, o sea, por WhatsApp y dijo...
Fue antes del comienzo del año, seguro. O sea, estamos hablando de finales de 2022. Y claro, resulta que nosotros estábamos cursando la asignatura optativa de Derecho Penal Económico ahí en la Autónoma, que aprovecho para decir también que tuvimos un catedrático maravilloso, que fue súper exigente, súper duro, pero que nos enseñó una barbaridad. Y se dio la feliz coincidencia de que también cursábamos Procesal Penal, que en el grado de la UCA está en cuarto, pero que en la Autónoma está en tercero. Entonces, por vicisitudes del SICUE, del plan de estudios, tal, coincidió que estudiábamos las dos a la vez. Entonces, claro... en ese contexto, yo mirando la, no sé, me salió un Instagram, la típica publicidad que te aparece mientras vas pasando las historias. Uh-huh. Y me metí a mirar y dije, ostras, este año es de derecho penal económico, de fraude a la hacienda, blanqueo de capitales, y se lo mandé a mirar y digo, joder, si estamos todo el día estudiando esto porque el catedrático de la asignatura nos tiene fritos, ¿no? Y nada, nos apuntamos. A este sí que nos apuntamos sin expectativas ninguna. Bueno, o sea, nos apuntamos por la broma.
Por la risa.
Sí, sí,
por la risa, pero absolutamente, porque dijimos, a ver, llevamos, nos pasamos todas las navidades estudiando, por lo menos en mi caso, penal económico y procesal penal, estaba tan metida en el penal que yo dije, bueno, es que esta competición va a ser, quiero decir, no me va a costar prepararme, como a lo mejor nos tuvimos que preparar para el MUN Madrid, que sí que fue, bueno, tú lo sabes, una preparación increíble. Entonces dijimos, a ver, si tenemos la mitad del trabajo hecho, total, nos presentamos, los escritos también eran de pocas páginas, tal, dijimos, bueno, esto lo preparamos y ya está. Y pues fue un poco, pero vamos, sin ningún tipo de expectativa, por ya que tenemos el conocimiento, pues vamos a aprovecharlo y nos apuntamos a la competición.
Sí, no, total. Que voy a quedar fatal otra vez, pero bueno, es completamente cierto, que no, de hecho fuimos a las audiencias, a la fase, ya digamos, final, porque es verdad que había una fase, una primera criba de fase escrita, un poco estilo MUN Madrid al final. Sí. Bueno, lo que pasa es que en el MUN Madrid no hay criba como tal, aquí sí que la había. Pero claro, cuando íbamos a la fase, digamos, final, ya de las audiencias, era el viernes previo a la feria de Jerez.
¡Ostras!
Claro. Teníamos la maleta en el coche.
Claro, nosotros fuimos con la maleta hecha, pensando en que por la noche iba a estar con una media de fino casi allí en feria. Y
que
claro,
de hecho dijimos, bueno, la fase oral, el mismo día que nos vamos a bajar a Jerez por la feria, además.
A ver,
bueno,
si no vamos.
Vamos, hacemos el trabajo y nos volvemos a casa.
Efectivamente, hacemos lo que tengamos que hacer, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Es verdad que a lo mejor los días previos, la semana de antes, sí que nos lo preparamos con un poquito más de intensidad. Y demás. Es decir, que tampoco es que fuéramos, nos apuntamos por la broma, pero luego sí que nos lo tomamos con seriedad. Pero claro, coincidió también con la feria y tal, y fuimos un poco a ver qué pasaba. No era como el MUN Madrid, que, a ver, que llevaba un bagaje detrás muy, 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 muy potente de muchos meses. Este fue aprovechar una preparación académica muy intensa que llevábamos e intentar sacarle rendimiento, que al final también eso consiste muchas veces en embarcarse en un proyecto. Y vaya, con la feliz coincidencia de que también ganamos.
De que también ganamos. Madre mía. Esto os catapulta a la situación en la que estamos actualmente, que estáis haciendo dos másters becaos, de los más dos mejores de España, ¿no? Que es en el Centro de Estudios Garrigues. Contadme cada uno vuestras especialidades y también el descuento de la beca, ¿cuánto era? Porque se tenía que sumar lo que habíais ganado, ese MUT, y encima el buen expediente académico.
Sí, era un poco el premio por el primer premio de la competición, era justo una beca del 50% del Centro de Estudios Garrigues y cualquiera de sus programas de másters. Y además, por expediente académico podía subir hasta un 75%, que fue mi caso por, creo que, no sé si estás toda la media en un 9, en torno así, no lo
madre
sé.
Mía.
La cosa era que por expediente académico me subía hasta un 75%. Entonces yo en un principio, bueno, los dos en un principio no teníamos intención ninguna de ir al Centro de Estudios Garrigues. De hecho, lo descubrimos a través del MUT. Sí que es verdad que cuando llegamos allí conocimos al personal, personas absolutamente maravillosas. La institución, bueno, un renombre y una profesionalidad y, bueno, increíble. Nos enamoramos del centro, las cosas como son, y de las personas que lo forman. Y pues fue un poco, después de la competición nos cogió la directora del máster y nos dijo, bueno, es que vosotros tenéis que estudiar aquí, tenemos estos programas de beca, por expediente podéis llegar hasta un 75% del programa de la beca, tenemos estos máster, ahora justo hay un máster también de penal económico, demás, tenéis que estudiar aquí. Mercedes de Prada lo que nos dijo fue, tenéis que estudiar aquí porque es que tenéis que estudiar aquí, o sea, es que no sabía darnos un argumento, simplemente es que tenéis que estudiar aquí. Y en el camino a Jerez para la feria fuimos pensando y llegamos a casa con la conclusión de que íbamos a estudiar allí. Y fue, bueno, o sea, nos vino todo un poco rodado, pero vino a justo. O sea que...
¡Qué barbaridad! Es que es la típica historia que salís de un sitio humilde, ¿sabes? Y vais pum, 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 escalando hasta lo máximo, porque son másters. Ostras, un 75% de descuento en un máster así que está en 30.000 euros. ¡Ojo, eh! O sea, estás teniendo una... Y encima, si os han renovado cada año la matrícula, porque si no suspendéis ninguna en septiembre, el 99% de bonificación, es que claro, si no te dejas ningún céntimo en asignaturas que te quedan en el curso, y luego un máster así, que te vas a cualquier otro sitio, y un máster por 8.000 euros, que es lo que os ha costado, ¿no? Más o menos, entiendo, 9.000.
Sí, esa Miri tiene un poquito más de descuento que yo, porque ella tiene más media, vale. Pero sí, más o menos.
Más o menos.
No ha llegado a las 5 cifras, vaya.
Pues en un máster así, de normal, en lo que te has gastado en la carrera, porque te ha quedado alguna y has tenido que pagar segunda matrícula, y un máster, un doble máster normal y corriente, es que es lo mismo. O sea, es que es una barbaridad en ese sentido. Sí. Y además sí. Que habéis podido ir haciendo, ya estabais en prácticas, o sea... Claro, a mí esto me flipa, ¿eh?
Sí, ha sido, la verdad, no, que fue, no, o sea. Fue muy orgánico, las cosas como son. Fue, nosotros tenemos en principio, también a raíz del MUD Madrid, hacer el máster en la Universidad Carlos III. En principio solo íbamos a hacer acceso, que no nos convencía tampoco demasiado la idea, porque al final la especialización, y más en el mundo que vivimos, es muy, 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 muy importante. Y luego, siendo sinceros, también nos apetecía probar la enseñanza privada, la formación privada, ese enfoque... pues más centrado en el mercado y el enfoque distinto, vaya, de la formación privada. Y el centro de estudios ahí nos fue un apoyo muy, 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 muy importante. FENA es una institución súper prestigiosa, líder en rankings, que al final esto también luego, por temas de empleabilidad y demás, también se mira mucho, con un claustro de profesores que es una auténtica barbaridad, que son maravillosos, que se preocupan por el alumno desde el primer hasta el último minuto, que estás acompañado en todo momento, que tienes... a mi juicio, al menos, la mejor formación a la que se pueda aspirar. Y todo esto por apuntarte un día a un torneo y estudiar mucho y bueno, y la vida al final te va guiando. Así es que al final es un poco lo mismo que el MUD Madrid, con esa disciplina, con ese trabajo, con esas ganas, con esa ilusión, con esa hambre, pues parece que la vida te recompensa, ojalá que siga siendo así. Y no tiene mucha más explicación que esa, si te fijas. O sea, al final es tener el objetivo de ser el mejor profesional posible y luego, pues, la vida te va poniendo un poco en tu sitio.
Son valores que se están perdiendo poco a poco,
sí,
¿no? Vamos viendo, yo al menos lo veo en clase, ¿no? Que estos valores que me dice, que me decía mi abuelo o que me dice mi tío que tiene 70 años, el tema del respeto, la disciplina, ahora pues ha quedado un poco ahí en un oasis, ¿no? En un espejismo de que, bueno, que la vida no está para disciplina, ¿no? O sea, que no hay un largo plazismo, mejor a corto plazo, ¿no? Y sí, así nos lo pasamos mejor, rápidamente.
Sí, me llamas un poco... Sí, perdón.
¿Qué le diríais a los alumnos ahora mismo que también están en un entorno humilde que... O ya ni entorno humilde, es decir, que tienen una carrera y no lo aprovechan. Es que van a clase nada más, no lo aprovechan.
Yo creo que hay una idea que... Yo personalmente pienso que debería de calar un poco más, y es que hay tiempo para todo. O sea, nosotros, con todo lo que hemos hecho académicamente, en ningún momento hemos dejado de tener vida social, por ejemplo, ¿no? O no hemos dejado de hacer deporte tampoco. O no sé, o sea, creo de verdad que la cosa está en organizarse, en no perder el tiempo y en que cale esa idea de hay tiempo para todo. O sea, al fin y al cabo el día tiene 24 horas... Y te puedes organizar perfectamente, te puede dar tiempo para todo y de estudiar y de ir a clase y de hacer deporte y de quedar con tus amigos y de comer con tu familia. O sea, o por lo menos lo digo porque yo lo hago, o sea, y a día de hoy lo sigo haciendo. No perder el tiempo y saber organizarse. Creo que es perfectamente compatible tener una carrera académica, una carrera profesional y una vida personal sin dejar al lado nada. Y entregarte a todo tu carrera profesional, o por lo menos yo lo pienso así. Y creo que si estás en una carrera y de verdad te gusta, porque creo que eso también es un punto importante, que de verdad te guste y que tienes un objetivo a largo plazo y que quieres tener una profesión y quieres ser algo en tu vida y de verdad lo quieres, si te lo propones en serio, es que, o sea, lo puedes conseguir perfectamente sin dejar nada de lado. Y creo que lo importante es eso, organizarse, de verdad, y no perder el tiempo.
Y en cuanto a términos de organización y sobre todo de motivación, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que este año a lo mejor estoy muy liado, tengo muchos proyectos y claro, digo yo, ostras, es que no compares ir a una clase de X asignatura con un profesor que no intenta que los alumnos lo entiendan, que es un monólogo para él. Y que al final, ostras, me tengo que levantar pronto y si voy a la universidad voy a ir a una clase que no voy a enterar de nada porque ya como no he ido a la anterior no consigo llegar al ritmo, tampoco el profesor veo que me intente motivar. y ya al final pues se va arrastrando y al menos como mi situación lo reconozco ahora mismo en los exámenes, pues voy a lo mejor un poco ahí apurado, ¿no? Y es más complicado sacar grandes notas. Claro, yo lo que más admiro de las personas que sacan estas notas, porque claro, también lo digo en el Mood Madrid, es como que todos los cracks van para allá, ¿sabes? ¿Cómo sacáis esa motivación para decir, vale, esta clase es una tirria, ¿vale? Porque no me voy a enterar de nada, o sí me entero, no sé, pero aún así voy a ir. Voy a ir y luego me voy a la biblioteca. Y luego como, y en vez de echarme una siesta y verme una serie, pues ya voy directamente a estudiar o lo que sea. Yo ahí lo que veo, lo que a mí a lo mejor se me hace más complicado, ¿no? O sea, después de un día, aunque no haya sido muy duro, siempre a la mente, ¡boom!, desconexión del tirón. ¿Cuáles son vuestras cartas, o sea, vuestras habilidades para conseguir eso?
Es que voy a decir una banalidad muy grande, pero me refiero, es que al final la vida es dura. Me refiero, si tienes un objetivo y quieres conseguir algo, obviamente eso va a comportar un esfuerzo y va a comportar unos sacrificios. Y tienes que hacer las paces con eso. Es decir, no puedes pretender tampoco llegar al top 1% esforzándote como el del percentil 80. Es decir, no, es imposible, es incompatible. Al final, se tienen que juntar, en mi opinión, dos cosas, y recojo un poco una idea que decía antes Miri, porque es cierto que la organización es muy importante, entendiendo por organización cualquier método que a la persona le sirva, es decir, no creo que haya una metodología universal, ni muchísimo menos que valga para cualquier persona, pero luego, y también muy importante, es tener pasión por lo que haces. O sea, a mí, ¿por qué no me tengo que motivar por las mañanas? Porque yo siento pasión por el derecho. Me encanta. Lo leo todos los días, me actualizo todos los días, estudio todos los días, investigo todos los días, escribo cuando puedo. Es decir, si te gusta y tú sientes una verdadera vocación por ello, no te debería costar tanto. Y esto lo digo no como algo... Me refiero a que puede haber una persona que no tenga esa vocación y que y a lo mejor escuche esto y diga, joder, es que yo no ese fuego yo no lo siento. Bueno, pues igual no es tu camino, es decir, que no pasa nada, que siempre se puede cambiar, siempre uno se puede reorientar, reinventar y no hay ningún problema. Pero claro, si no tienes esa pasión por dentro o hacia la materia que te mueva, me parece muy complicado que se alcancen ciertas cotas, porque de verdad, o sea, exige mucho trabajo. O sea, eso que nadie se engañe. O sea, decía David hace poco, como lo hemos comentado antes fuera de micros, que hay que estudiar 5 o 6 horas al día. Pues sí, por supuesto que sí. Y si puedes, porque tengas más tiempo a hacer algo más, hazlo. Porque la excelencia no se consigue a base de un golpe de suerte. Presentarte una competición y que te vaya bien no se consigue porque te apuntes por la broma y te olvides y aparezcas. Al final es un camino de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. Vivimos en una época de dopamina fácil, vivimos en una época que lo queremos todo pronto y ya, y el mundo, en mi opinión, por suerte, no funciona así. Hay que remangarse, hay que echarle ganas, hay que coger el toro por los cuernos y hay que tirar para adelante. Y lo siento, pero es lo sí. que hay, así es la vida.
También yo creo que tiene mucho de disciplina, de decir esto es lo que hay y es lo que hay. O sea,
no tiene más, no, claro.
Saber que te tienes que levantar por la mañana temprano para ir a clase, aunque no te vayas a enterar de nada, y pues aprovechas y haces por lo menos lo que hacía yo, hacía apuntes, por ejemplo, para no tener que hacerlo después por la tarde. Llegas a casa, comes y te pones a estudiar. O sea, es que ni te piensas no estudiar esa tarde. O por lo menos es lo que me exigía yo. Y después si estoy deseando levantarme de la silla para poderme a correr, por ejemplo, ¿sabes? Porque necesito despejar la cabeza. Y llegas a casa y te duchas y te duermes tranquilísima de que has hecho lo que tenías que hacer ese día y así continuamente. Y yo creo que, o por lo menos en mi caso, también me viene un poco la disciplina de que si tienes que empezar a tener disciplina en la carrera, entiendo que sea más complicado. No es imposible, pero puede ser más complicado. Pero si tienes la suerte, por lo menos como la tuve yo, de traer un poco esa disciplina ya de casa, de cuando eres más pequeña, estás en el cole o en la universidad o por lo menos en el instituto. A mí, desde pequeña, mi madre siempre me sentaba después de comer a hacer la tarea y a lo mejor esa disciplina ya me venía un poco hecha de casa y por eso no me costaba tanto trabajo. Pero, sin embargo, si la tienes que hacer desde un principio, de verdad que no creo que sea difícil. Nosotros en el Mood Madrid, por ejemplo, María, nuestra compañera, estando afónica sin ningún tipo de voz, se despertaba conmigo a las 5 de la mañana para revisar los escritos y ella no iba a hablar. Y se levantaba a las 5 de la mañana conmigo para ayudarme. O sea, es un esfuerzo que tienes que hacer, pero que tienes que hacer porque lo tienes que hacer. O sea, no te lo planteas. El despertador está puesto a las 5 de la mañana con el frío que hace en Madrid a esa hora. Porque sí, porque tienes que repasar, porque tiene que salir bien la audiencia. Y si lo hago yo, que iba a ser la que iba a hablar, y lo hace mi compañera conmigo, que está afónica y no va a hablar, o sea, si lo hace ella, yo lo voy a hacer, claro. Evidentemente. O sea, es un poco un esfuerzo que haces porque tienes que hacer.
Claro, que esto va a sonar a cliché, pero es que es cierto. O sea, ¿quieres ganar o no quieres ganar? ¿Quieres conseguir algo o no lo quieres conseguir? Y si lo quieres conseguir, ¿cuánto lo quieres? ¿En qué grado lo quieres? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por conseguirlo? Esa es la pregunta al final que tienes que hacer. ¿Te compensa el sacrificio? Pues adelante, pero ten claro que va a ser un sacrificio, que nadie te va a regalar nada. Luego te vas a encontrar, gracias a Dios, con muchísima gente buena por el camino, con muchísima gente que te va a apoyar, con muchísima gente que te va a ayudar. Pero eso necesita dos factores. El primero, que tú hayas trabajado como para llegar a conocer a esas personas, porque obviamente, salvo excepciones, no caen del cielo. Y segundo, luego tienes que repagar esa confianza que han depositado en ti. Entonces, si para conocer a la persona has trabajado 10, después de que te das la oportunidad, tienes que trabajar 25, o 30, o 50, lo que haga falta. Porque esa, ya te digo, esa confianza, esa lealtad tiene que estar ahí y son dos caminos. Es decir, no vale esto de aquí que aquí me ayuden y que luego yo rebajo porque ya estoy, porque me tranquilizo, porque me veo en un entorno ya, pues bueno, que parece que voy consiguiendo. No, eso al final te tiene que servir como gasolina para seguir apretando y seguir apretando y seguir apretando. Que hay momentos en los que cada uno, por supuesto, tiene derecho a cansarse, tiene derecho a descansar. O sea, que esto no lo digo tampoco como el que va con el coche 9.000 vueltas todo el día, ¿no?
Claro, evidentemente.
Pero el 90% del tiempo, sí.
No, sí, y hay días que no puedes más, y semanas que te cogen, que pasa cualquier cosa, o simplemente estás cansado físicamente, y es normal. Y yo he tenido, y todos tenemos días en los que hoy no voy a estudiar porque no me da la cabeza, o sea, porque hoy no puedo. Y porque hoy me apetece tirarme en la cama y no pensar en nada, o sea, pero días así es que son normales y son necesarios también para recargar las pilas para todo lo que viene después. Pero no es incompatible con el hecho de tener una dinámica diaria de cosas que hacer, de cosas en las que pensar, de proyectos en los que meterte e involucrarte. Y evidentemente hay días que es no y es no. Pero eso no quita que el cómputo total sea trabajo diario.
Claro, al final, esos días intentar, ya como consejo, minimizarlos. Tienen que existir, por supuesto, pero intentar que no sean muchos, porque si no, al final, pues volvemos otra vez a no trabajar lo que se debe. Y luego incluso quizás quitar determinados estigmas. Hace poco, llevo un par de semanas haciendo la broma, porque llevo como 3 viernes noches seguidos, más o menos, leyendo sentencias del Supremo por la noche, porque estaba preparando un artículo, porque estaba estudiando, porque no sé qué. Y claro, me contesta la gente, venga, hombre, es un viernes por la noche, tal, sal a la calle, diviértete. Digo, uno, llámame raro, y lo soy, pero yo me divierto leyendo sentencias del Supremo. Estaba yo allí con mis activos esenciales, súper entretenido. Y luego, punto número 2, ¿qué más da que sea viernes por la noche, que sea sábado por la mañana, que sea domingo al mediodía? Que no, tío, o sea, al final tú tienes una carga de trabajo, sácala cuando, cómo y cuando quieras, y como buenamente puedas. Disfruta de los tuyos, está cerca de tu familia, no descuides tus relaciones sociales, pero no por el hecho, y pasa un montón, no por el hecho de, no, es que hoy es domingo, hoy no tengo que hacer nada. Bueno, pues en fin, no es recomendable.
Y tengo dos preguntas ahora. Vosotros que os habéis guiado tanto con la disciplina y por el esfuerzo y tal, ¿en la práctica de la abogacía existe el talento? O sea, una persona que porque tenga, o sea, por cómo se haya rodeado, ¡pum!, tiene talento ya de por sí, ¿o es todo disciplina?
Es complicada la pregunta.
Trabajo. Porque en otros ámbitos, a lo mejor en el fútbol, por ejemplo, puedes decir, ostras, pues este chaval tiene algo que desde los 5 años, pero claro, en el derecho...
Yo creo que puedes ser muy inteligente y puedes tener una cabeza muy buena, pero para llegar alto yo pienso que no solo te vale tener una buena cabeza. Creo que al fin y al cabo esta profesión es una profesión en la que no terminas de estudiar nunca, por ejemplo. Es una profesión que exige mucho tiempo de trabajo porque estás trabajando por y para personas. Yo creo que requiere una disciplina y un trabajo y tener una mente que va mucho más allá de lo inteligente que seas. O sea, puedes tener talento en el sentido de ser una persona inteligente, de saber muchos idiomas, de... No sé, o sea, puedes tener una mente privilegiada, pero si tú no pones de tu parte es muy difícil que llegues muy alto. A lo mejor en una primera fase de tu vida te basta... Pero es muy complicado y yo diría que es imposible llegar lejos solamente con una mente privilegiada.
Sí, y a mí se me ocurre, si me lo permitís, porque claro, hablando de talento, muchas veces entendemos talento como el que está tocado por la varita, ¿no? El típico ejemplo del fútbol, puedes jugar a Messi, puedes jugar a Cristiano, tú dices, joder, este tío ha nacido. Quizás en el derecho y en la práctica de la abogacía, que es una cuestión mucho más de trabajo y de estudio y de codos y de disciplina, que de talento, sí que puedes llegar a identificar el talento con la vocación, es decir, con la predisposición hacia la materia. si naces con ese talento entendido como vocación y predisposición por la materia, sí creo que tienes una ventaja competitiva importante, precisamente por la carga, por la intensidad, por la carga de trabajo que conlleva la práctica del derecho y el estudio del derecho, o sea, porque esto me vale al final para el abogado de empresa, para el abogado de ciudad o para el doctorando o doctor en la universidad que le tiene que echar 17.000 horas a la tesis y luego a las clases, los artículos y demás. Yo creo que si identificamos el talento con esa vocación, con esa predisposición para serlo, sí creo que hay una ventaja competitiva muy importante. Y yo creo que eso se está viendo, de hecho, en nuestra generación, cuando se ve que cada vez un menor porcentaje de juniors quieren ser socios, porque es una idea muy dura, por supuesto, y es una, digamos, una inclinación perfectísimamente legítima. Pero al final te das cuenta de que nuestros mayores, los actuales socios, counsels o las personas más seniors dentro del mundo de la abogacía, tenían una visión de futuro completamente distinta a la que tenemos ahora. Y hay un montón de artículos escritos sobre el tema y cómo muchas veces se colisionan los intereses de unos y de otros, o cómo los socios ven que están flexibilizando mucho, los juniors menos, y hay un conflicto que como que no termina de solventarse. Pero yo lo veo también como una pequeña crisis de vocación. Yo lo veo como una crisis de vocación, porque si al final te gusta, si tú eres un apasionado de lo que estás haciendo, el resto te parecen un poco más minucias, no lo magnificas tanto. Al menos es mi caso particular, ¿eh? Que quizás esto no sea extrapolable a todo el mundo, y yo sé que es una opinión un poco controvertida, quizás particular, pero a mí personalmente no, yo no tengo esa sensación. O sea, yo soy un apasionado al 100% de lo que hago y de lo que quiero hacer, y teniendo eso sí que creo que tienes una ventaja importante.
Eso va en relación con la segunda pregunta que os quería hacer así ya para terminar, que es que ahora mismo, bueno, en la sociedad actual hay una frase, ¿no?, que es que yo no quiero vivir para trabajar, ¿no? Yo quiero trabajar para vivir, y esa figura del trabajador o de la persona que trabaja en un sitio, pues bueno, que llevar dos vidas. Es decir, yo soy en el trabajo así y luego termino mi trabajo de 8 horas y luego ya tengo mi vida, de voy a gimnasio, salgo, tengo otros hobbies y tal. Claro, vuestro campo es mezclar eso. Y de hecho nuestros padres, de hecho mi padre cuando fue abogado, era una mezcla. Es decir, te levantabas, eras abogado, y te dormías, eras abogado. O sea, daba igual porque el teléfono podía sonar cuando fuera y al final trabajabas todo el día. Claro, yo creo que en muchos aspectos de la disciplina es también causa de que se quiere diferenciar tanto estas dos cosas. Vosotros es cierto que estáis en un mundo totalmente de mezclarlo, porque es que si no, no podéis aguantar esas cantidades ingentes de horas, ¿vale? Porque ya cada uno verá lo que es mucho o no. ¿Pero creéis que es uno de los principales problemas de nuestra generación?
Yo creo que sí, que se hace una, como tú bien dices, esa diferenciación y nadie quiere renunciar a tener vida personal, evidentemente, pero creo que nadie quiere renunciar a eso. Pero no creo que sea imposible. De hecho, tenemos ejemplos de, por ejemplo, el mismo José Luis, que compatibiliza una vida familiar estupenda con vida deportiva o con una vida profesional. O sea, es posible. La cosa es cómo te organizas y cómo aprovechas el tiempo. O sea, al final todo es un poco lo mismo. Sí que es verdad que existe quizás ese miedo pues a las horas que son y tal. A ver, al fin y al cabo esto es una profesión y, como te he dicho antes, estás trabajando por y para personas que están preocupadas, que tienen asuntos. O sea, tú no te puedes desvincular de esas personas, tampoco puedes desvincularte de tu vida. Entonces tienes que buscar un equilibrio, que es cierto que no es fácil buscarlo, pero que no es imposible. Y en la medida en la que no sea imposible, tienes que intentarlo. Y a lo mejor te lleva un par de años encontrar ese equilibrio, pero yo creo que al fin y al cabo la acabas encontrando. Por tanto, yo creo que le diría a la gente que no desespere tan pronto y que por lo menos lo intente.
Sí. Y que quizás muchas veces, quitando hitos muy importantes de la vida personal y familiar de la gente, esa necesidad de disociar como tal la vida personal, la vida profesional, a mí, y volvemos a lo mismo, opinión controvertida que aplica de mí para mí, ya el resto podrá estar de acuerdo o más probablemente no, pero es que no encuentro ninguna necesidad de disociar. Es decir, al final tú eres abogado siempre, porque al final la abogacía es una profesión, es parte de tu identidad, es quién tú eres. Te debes a tus clientes, te debes a tu despacho. Y al final te dices, bueno, es que necesito X horas para mí al día, porque es que yo tengo que desconectar absolutamente. Pues me parece perfectamente legítimo. Pero la cuestión de fondo y la realidad es que tienes una carga de trabajo que tiene que salir. Que tiene que salir bien y que generalmente tiene que salir pronto. Esos son un poco los dos criterios, siempre pronto y bien. Ya como tú lo hagas, pues tú verás cómo lo haces. Ya también depende un poco de los equipos, depende un poco del... del sitio tendrás un poco más o menos de flexibilidad para hacerlo, pero gracias a Dios, a día de hoy hay muchísima más flexibilidad de la que tenían nuestros mayores. Entonces, puedes ir a entrenar perfectamente por la mañana, te puedes ir a la oficina, puedes parar en casa a comer, puedes volver a la oficina por la tarde, por la noche puedes irte a cenar con tu pareja o puedes organizarte como buenamente quieras. Pero el hecho de que te llegue un correo a las 9:30 o que te llegue un sábado o que por lo que sea hay un pico de trabajo que haya que hacer no sé qué, yo entiendo que chirría mucho, que parece que el trabajo se te entromete en la vida, pero es que tú eres abogado, es que es tu profesión, es que se supone que tú vives en parte para eso. Y cuestión distinta es, no, es que estoy en el cumpleaños de mi madre. A ver, ¿sabes? Hay ciertos límites que, salvo imperiosísima necesidad, sí que hay que respetar, pero fin de semana genérico, que estás no sé dónde, y por lo que sea surge una necesidad, joder, al final es tu profesión, se supone que tú, que a ti te gusta eso, que no lo puede ser una regla general, ni muchísimo menos, no lo hago a modo de incentivo a que la gente no descanse, pero sí relativizar un poco esas vicisitudes de una vida que es la que hemos elegido y por la que se supone que sentimos una vocación muy fuerte.
Bueno, es que yo con vosotros siempre, siempre disfruto, porque es que el compromiso es algo que se está perdiendo poco a poco en todo, en las relaciones, en el trabajo, o sea, es triste, ¿eh? Es triste. Pero bueno, chicos, oye, programa especial, ¿os ha gustado o qué?
Me ha encantado.
Súper bien.
Me gustaría que me dijerais, para que este programa lo veáis dentro de unos cuantos años, ¿dónde querríais estar cada uno? ¿De acuerdo? ¿Qué lo quería decir primero?
Yo primero, pues lo primero y más importante, juntos. Uh-huh. Y en segundo lugar, yo quiero ser socio de despacho y lo estoy diciendo muy pronto, pero me gustaría ser socio del que ya se puede decir que es mi despacho, que es, uh-huh, Uria Menéndez. O sea, si Dios quiere, de aquí a, pues, no sé, los años que sean, uh-huh, pero sí, cuando lo vea en el futuro me gustaría, uno, estar juntos y dos, ser socio de Uria.
Miriam.
Yo quiero ser feliz. Sinceramente. Me encantaría.
¿Y cómo lo consigues?
Me encanta. O sea, ahora iba a especificarlo. No te preocupes, iba a especificarlo ahora mismo.
Juanpe no quiere ser feliz, ya me ha quedado
claro, definitivamente.
No, pero, o sea, me refería con eso a que creo que es muy difícil concretar dónde quieres estar dentro de X años. Creo que es muy difícil porque a mí sí una cosa me ha enseñado en la vida es que pensabas X y iba a ser Y. O sea, no me gusta concretar tanto cosas que de verdad que no están en mi mano, pero sí que me gustaría evidentemente seguir ejerciendo la profesión, aprender muchísimo, seguir aprendiendo y ser feliz con el trabajo que esté llevando y levantarme cada mañana pues con las mismas ganas que tengo ahora y con las mismas ganas con las que me levanto ahora y que sea así pues el resto de la vida.
Bueno, chicos, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad. A ver si este tipo de programa empieza a ser un poquito como la puerta, ¿no? A un asesoramiento que, sobre todo aquí en la provincia, estamos retrasados, la verdad. Tenemos que admitirlo. Así que nada, espero que os haya hecho mucha ilusión, ¿no? Un programa en pareja, así. Y que... muchísimas gracias.
Pues de verdad, muchísimas chicos. Gracias a ti, porque es una oportunidad única y nada. De verdad, muchísimas gracias.
Un placer, muchas gracias.
A vosotros, por supuesto. Y nada, a ustedes, pues nada, espero que hayan disfrutado muchísimo de esto. Si es estudiante de Derecho... Repito, mírate este programa bien y mírate el anterior porque se te están dando unas lecciones aquí que no te las da cualquier persona. Nada, mucho más, a disfrutar del próximo año, a ver si les sorprendo con el primer programa del año 2024. Y este 2023 ha sido el comienzo de Hecho con Piera, espero que continúe mucho más. Y nada, desearles un feliz fin de año y les mando un cálido y un fuerte abrazo.